Bienvenidos a The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. ¡Comenzamos!
Hola amigos de The Logistics World, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast logístico. Nos entusiasma mucho tenerlos aquí nuevamente. Recuerden que cada 15 días tenemos un nuevo episodio, así que no se olviden de activar las notificaciones para que la plataforma donde nos están escuchando les avise cuando tengamos nuevos capítulos. Ya estamos casi cerrando y les aseguro que no se van a querer perder estas últimas entregas, aunque también pueden escuchar los otros episodios que hemos tenido en esta temporada 3, en la 2 y en la 1. Me presento, soy Ilse Maubert-Roura, gerente de contenidos de TheLogisticsWorld.com y me entusiasma tener del otro lado del micrófono a mi compañera Catalina Martínez Quintero, editora de contenidos. Cata, ¿cómo estás?
Hola Ilse, me da mucho gusto saludarte el día de hoy y también saludar a nuestros podescuchas, ya sea los que nos siguen fielmente, muchas gracias por suscribirse en este podcast. Y bueno, también a los que son nuevos, les damos la bienvenida y los invitamos a escuchar nuestras temporadas anteriores en donde hemos hablado de temas como muy variaditos, ¿no? Hemos hablado de digitalización, la adaptación del e-commerce, el nearshoring y hasta temas económicos relacionados con la supply chain. Entonces, el día de hoy nos toca hablar de sustentabilidad, que no es el primer episodio en donde hablamos de sustentabilidad. En las temporadas anteriores hemos hablado también de este tema y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Lo hemos visto, de hecho lo hemos abordado hasta desde la perspectiva de las empresas. Entonces creo que eso también es un punto pues interesante, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues el cambio climático es una realidad. En todo el mundo hemos visto los efectos y pues ahora vemos que tanto las empresas como los consumidores son los que de uno a otro se están empujando, ¿no?, a ejecutar acciones que estén enfocadas a cuidar el planeta. Y bueno, en este episodio hablaremos precisamente de lo relacionado con las entregas de última milla y los elementos que pueden incorporar en los almacenes tanto los desarrolladores inmobiliarios en el momento de la construcción como las empresas una vez que ya están operando en los inmuebles. ¿Qué te parece, Ilse, si nos presentas al entrevistado del día de hoy?
Claro que sí, Cata. En este episodio, nuestra reportera Amy Ravelo conversó con Carlos Oropesa, quien es director de proyectos de Mibach Consulting. Nuestro invitado cuenta con 20 años de experiencia global y local en procesos de almacenaje, diseño de materiales y distribución, así como en implementaciones de WMS y TMS en empresas como Cemex, Cerealto y Jumex. Carlos es ingeniero en sistemas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y maestro en Administración de Manufactura por la Universidad de las Américas. Para iniciar esta conversación y, digamos, ponernos a tono, tenemos algunas cifras y estadísticas, ¿verdad, Cata?
Sí, fíjense que estábamos revisando algunas notas que ya hemos sacado nosotros en nuestro portal. Por cierto, los invitamos a mantenerse actualizados, ¿no?, con la información que surge y pues pueden visitar www.thelogisticsworld.com. Y ahí tenemos, bueno, varios artículos y en alguno de ellos manejamos que el transporte de carga y el transporte público son responsables de una cuarta parte de las emisiones contaminantes en México. También tenemos otro dato que entre el 60-80% de las emisiones de gas de efecto invernadero se dan en las ciudades. El 80% del consumo energético de los vehículos de carga podría ser satisfecho con electricidad para 2050. Y bueno, de manera general, los edificios son responsables del 40% de las emisiones de CO2. La buena noticia es que el 45% de los profesionales que participaron en un estudio de mercado, pues afirmaron que invertir en iniciativas de sustentabilidad o sostenibilidad es una de las prioridades estratégicas para sus empresas en los próximos 5 años. Y precisamente para abordar el impacto que tienen estos números en la realidad del día a día en las cadenas de suministro, pues le pedimos a Carlos, que estuvo como invitado en nuestra cabina de podcast que montamos en el pasado mes de abril en The Logistics World Summit and Expo, pues que nos diera su opinión de cómo juega la sustentabilidad en nuestra industria y las transformaciones que se ha dado para mitigarlo. ¿Qué les parece si vamos a escucharlos?
Pues la verdad es que las cadenas de suministro han sufrido en los últimos años tanto disrupción, se han vuelto un tanto complejas y bueno, hoy en día se está retando mucho el tema de sustentabilidad, que vemos, bueno, todo lo hemos vivido aquí, que ya empiezan a haber ciertas iniciativas, legislaciones en términos de empieza con productos que de cierta manera no, no son del todo sustentables, reducción de plásticos, y eso implica en que en toda la cadena de suministro seamos eficientes, ¿no? Tanto de materiales sustentables, pero también nuestra logística. El transporte es lo que más emite contaminantes hoy en día, y justamente pues el transporte es parte del supply chain, la logística. Entonces, la realidad es que es un tema que algunas empresas aquí en México empiezan a explorar. Sin embargo, es algo que va a ser cada vez más creciente, demandado, tanto por regulaciones de autoridades como por políticas de las propias empresas, y hay que estar preparados para ello. Pues la realidad es que vemos, por ejemplo, iniciativas más de empresas globales. Vemos que sí hay ya ciertas acciones que se han hecho aquí en México, mucho promovidas por los corporativos globales. La verdad es que eso es bueno, porque fuerza a que el resto de las empresas, digamos las más locales, empresas mexicanas, pues también tengan que subir a este boom o esta necesidad de ser un poco más responsables en términos de la ecología y la sustentabilidad. Entonces, al final nosotros hemos visto pues ya iniciativas de empresas, sobre todo que han abierto operaciones, te encuentras plantas que ya incluyen temas de, por ejemplo, muros verdes, eficiencia energética, temas de luminaria con sensores para no tener un almacén todo el tiempo encendido, todos los pasillos. Y lo vemos con empresas globales, ¿no? Estamos hablando de un Nestlé, un Walmart, mismo Amazon, Mercado Libre, que han abierto sus centros de distribución. Han buscado incorporar elementos ya de sustentabilidad, aprovechando ese boom de crecimiento o de reagrupar su infraestructura, ¿no? Entonces, nosotros vemos que es algo que está siendo cada vez más creciente, y pues un poco el exhortar al resto de las empresas, si no lo han comenzado a hacer, pues a sumarse a esta ola.
Oye, y también esto obedece, bueno, además de, pues ahora sí que las necesidades y requerimientos del planeta, también obedece a un empuje de los consumidores que, claro, ahora también están prefiriendo este tipo de empresas responsables con el medio ambiente.
Claro, y justamente en la plática lo comentaba, que cerca del 73% de los consumidores globales son mucho más conscientes de su entorno y la importancia de ver, por ejemplo, empresas o consumir productos que están pensando en la ecología, ¿no? Desde los empaques típicos que te encuentras en un pan que vas a comprar al supermercado, si tú ves que es una bolsa ecológica o que se puede biodegradar de manera fácil, es algo que te le empieza a traer al consumidor. Y ellos mismos están empujando a que te tengas que reinvertir, tanto en tus procesos productivos, pero también en los almacenes y en la logística, ¿no?
Oye, aquí también, bueno, hay como algunas vertientes, porque por una parte sí el consumidor está buscando este tipo de empresas, pero por otra, ayer existía una charla donde hablaban de la logística inversa, el tema de las devoluciones. Ahí entonces es como una contradicción por parte del consumidor, porque el consumidor no está pensando que a la hora de que él hace una devolución, a la hora de que comienza esta cadena de logística inversa, pues entonces ahí se dispara lo que él creía que podía ser verde, pues ya no lo es tanto.
Ya no lo es tanto. Por eso es bien importante lo que yo comentaba en la charla de medir la huella de carbono completa en toda tu logística, incluida la logística inversa, porque al final, por ejemplo, y me ha pasado, ¿no?, que yo voy y pido artículos en una portal de e-commerce, y me puede llegar en la misma semana, en 3 días diferentes, me pueden llegar pedidos con una sola cosa. Entonces, ahí implica que se mueva un vehículo al mismo domicilio a entregar 3 veces, ¿no? Entonces, por eso es importante ser integral, porque al final de cuentas dices, oye, estoy mejorando un servicio, algo que espera el cliente, de entregarle hasta su casa, que pueda pedir a las 10 de la noche un material y que le entrega al día siguiente. Es muy cómodo para los usuarios, pero por otro, a cambio, hay una huella de carbono que no estoy midiendo. Entonces, si logro medir todo ese impacto completo, tenemos alternativas donde me ha tocado ver que, por ejemplo, los proveedores de e-commerce pues se entregan en bicicletas también, uh-huh, o en vehículos eléctricos. Entonces, de algún modo, por eso se tiene que ver como integral, para que todo lo que hagamos de aquí en adelante, ver qué impacto tiene tanto positivo como negativo.
En este sentido, ¿qué herramientas, procesos y estrategias deben de implementar las empresas para evaluar justo sus emisiones de CO2 y tomar acción?
Bueno, en primera, identificar cuáles son sus fuentes de emisión de contaminantes. Por ahí yo comentaba en la charla que existen ya, digamos, comisiones o asociaciones a nivel global, local, que ya te hablan de, por ejemplo, hablando de logística, vehículos de transporte, qué tipo de gases de contaminantes generan. Y existen tablas de referencia donde sabes cuánto exactamente pueden estar emitiendo o contaminando. Entonces, lo primero es identificar en tu cadena de suministro cuáles son tus elementos contaminantes, tener, digamos, esa evaluación completa. Nuestra sugerencia es completa para ver el impacto real. Hemos hecho proyectos en Europa donde se ha logrado una emisión de cero, es decir, un equilibrio con CO2 neutral, que implica que prácticamente los gases que emites contra cómo se van regenerando, estás equilibrado. Entonces, eso habla de una cadena de suministro completa. Entonces, la primera recomendación es eso, evaluar cómo las empresas están afectando esa huella de carbono, en qué elementos, puedes ver cómo los empiezo a medir y después establecer acciones de qué tengo que hacer para disminuirlas, ¿no?
Aquí también hay otro asunto que me gustaría que tú me ampliaras el panorama, porque el transporte eléctrico, los empaques biodegradables, se sabe que son más caros, ¿no? Que tienen un costo más elevado que, digamos, los normales. Ajá. Entonces, ahí también me gustaría que tú me dijeras qué pasa, ¿no? Porque este costo también lo tiene que absorber de cierta manera el consumidor final. Entonces, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué se puede implementar para que realmente también el consumidor y las mismas empresas pugnen por esto y no lo vean como un gasto extra, sino como una inversión?
Sí, justamente una es que primero debe ser muy responsable las organizaciones en ver que al final de cuentas puede tener un impacto aparentemente económico. Sí, por eso hay que evaluar qué tipo de proyectos queremos echar a andar. Dos es, existen fondos, digamos, de financiamiento que te pueden aportar, digamos, a nivel gubernamental, donde te puedes apalancar para que estos proyectos que se lleven a cabo te impacten lo menos posible en temas económicos. Y la otra es también implementar acciones también de sustentabilidad con la conciencia del cliente. Si a tú al cliente le dices, oye, si no te urge el producto, te lo puedo entregar en 2 semanas, me lo puedes ordenar y yo ya me permite llenar un camión, consolidarlo de mejor manera y a lo mejor sale más económico que si lo quieres urgente. Entonces, de cierta manera, al final tendrías opciones de decir, oye, puedo cobrar más caro y trasladarle al consumidor. De por medio hay un impacto ecológico que hay que medir y hay que asegurarse que al final en la ecuación se considere la sustentabilidad como un retorno de inversión por el impacto que le estamos generando al planeta, ¿no?
¿Cuál es el panorama actual? ¿Qué avances vienen ahora sí que en corto y a mediano plazo para involucrar la sostenibilidad en la evaluación de las redes de suministro?
Prácticamente por lo mismo de que hay muchas empresas que ya empiezan a tener esa inquietud de cómo le hago. Una es justamente que empiezan a querer medir el impacto ecológico. O sea, ya tienen esa necesidad de empezarlo por lo menos a medir. ¿Qué es lo que vemos? Por ejemplo, en logística de última milla ya se empieza a ver cosas. El tema, por ejemplo, y que ya es una realidad, ¿no? Aquí en México vemos estas aplicaciones colaborativas donde una persona se puede inscribir a repartir y a entregar paquetes en su bicicleta. Lo vemos mucho, por ejemplo, con Rappi, que puede llegar alguien con su bicicleta. Eso ya es algo que también ya es un hecho que se está sucediendo y que ayuda, digamos, a minimizar el impacto. ¿Y qué es lo que viene? Pues realmente, por eso nosotros somos un poco precursores en estos temas, porque hay ciertas acciones que se pueden tomar en esos sentidos en nuestro transporte, en nuestros almacenes y en nuestros edificios corporativos, y pueden hacer acciones que aparentemente son pequeñas, pero pueden tener un impacto. Entonces, yo lo que veo es que cada vez más se va a seguir generando conciencia, van a seguir habiendo necesidad de sumar la parte ecológica a nuestros proyectos, empezarlos a medir, y pues es algo que nosotros como MIVAC vemos, ¿no? Que ya el cliente ya no es solo costo y nivel de servicio, sino también ya les interesa meter en la ecuación el tema de la huella de carbono.
Oye, ¿y qué tan atrasados estamos en el país? Porque, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos ya hay incluso planes, ¿no? De descarbonización, de, por ejemplo, en la parte automotriz, que ya no va a haber, ya no se van a fabricar automóviles de gasolina, ¿no? Este tipo de medidas se quieren ver de alguna forma más drásticas. En México, ¿qué tan atrasados estamos? Porque, bueno, hubo muchas campañas y muchas acciones para eliminar, por ejemplo, el plástico, el unicel, pero claro, con la pandemia, pues, como que se vino un poco, o
se,
muy
se
atrás,
demeritó,
¿no?
Se demeritó, sí.
Y entonces, a mí me gustaría, ahora sí que, tú como experto, el panorama que tienes al respecto de este tema en el país.
Sí, en tema, digamos, de regulación gubernamental, sí tenemos cierto atraso, porque sí, si nos comparamos con Europa, a nivel, por ejemplo, en Europa ya se está hablando de tener reglamentado el que sea una sola empresa que reparte paquetería, por ejemplo, en las zonas conurbadas o urbanas más problemáticas, y que todos los paqueteros o todas las empresas de paquetería le entreguen a uno solo y él se encargue de repartir, para que no un mismo vehículo de diferentes compañías llegue casi casi al mismo domicilio a dejar los paquetes, ¿no? Estás triplicando, cuadruplicando la huella de carbono por no tener esa conciencia. A nivel regulatorio ya vemos más severidad en Europa, en Estados Unidos. Infortunadamente aquí en México creo que todavía estamos inmaduros en ese aspecto. Ahí es donde yo veo el mayor retraso. Sin embargo, ha habido iniciativas como lo del plástico, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora recién viajé a Centroamérica y me tocó ver, se me hizo hasta extraño ver que en un supermercado se generan miles de bolsas con todo el súper que te llevabas. Hoy en día, aquí en México, ya lo ves menos. Sigue existiendo, pero ya lo ves menos. Entonces, por un lado, creo yo que las empresas privadas están empujando por sus propias políticas a no esperarse a que haya una regulación del gobierno. Eso es bastante bueno. Y mi esperanza es que en algún momento llegue una regulación o mayores legislaciones al respecto que fomenten el que se vuelva obligatorio en muchos sentidos.
También me gustaría que tú me explicaras un poquito a qué se refiere este enfoque holístico y pues que va a ayudar a impulsar la sostenibilidad en las cadenas de suministro.
Bueno, el enfoque holístico realmente verlo con una perspectiva mucho más amplia que solo a lo mejor nuestra operación. Si yo a lo mejor como un gerente de operaciones en un almacén puedo ver en mis cuatro paredes pues algunas iniciativas menores que puedo hacer, pero difícilmente voy a tener ese impacto en toda la organización. Entonces el enfoque holístico es verlo justamente de una manera integral a nivel organización de manera completa. Y cuando hablamos de holístico es, por ejemplo, ver toda la cadena de suministro, no solo ver la emisión de contaminantes de lo que me genera el transporte en mis rutas de entrega. Sí, ese es un ingrediente, pero necesitas considerar también las emisiones de tus almacenes o de tus edificios. Entonces, a eso nos referimos con enfoque holístico y justamente el tener una fase de descubrimiento es evaluar en toda la cadena de suministro cómo estás en ese sentido en todos los aspectos, no solo el transporte, porque la fácil es, pues me voy a medir a las emisiones del transporte y listo. Pero no es suficiente, hay que verlo completo, porque justamente eso, si abro un nuevo centro de distribución, a lo mejor reduzco kilómetros recorridos en transporte y aparentemente estoy ahorrando, pero no estoy midiendo el efecto que tengo el abrir un nuevo centro de distribución, la luminaria, la emisión de contaminantes por todo el equipamiento eléctrico que lleva. Entonces hay que verlo integral y a eso nos referimos con un enfoque más holístico.
Específicamente en cuestión de almacenamiento, ¿no? O sea, ¿qué se puede implementar para que se pueda reducir la huella de carbono?
Pues, por ejemplo, ahí en la presentación lo mostraba, en almacenes puedes tomar acciones en el primer sentido, una es medir tus emisiones de huellas en cada almacén, desde todos tus equipamientos eléctricos, montacargas, paletizadores, tu luminaria, todo tu consumo eléctrico, medirlo para que cuando implementes acciones veas qué tanto reduce. Hablando de ya de estrategias de reducción, pues desde, por ejemplo, tragaluces, ¿no? De que haya más luz natural durante el día, que hoy en día muchos almacenes son muy oscuros y todo el día tienen la luminaria encendida. Por ejemplo, sensores en los pasillos donde, oye, hay un pasillo donde lo visito pocas veces al día y no tiene por qué estar encendido todo el tiempo la luminaria, implica pues establecer una serie de sensores para esa parte, poder captar aguas de lluvia para poderlas reciclar y utilizarla para la misma el personal que trabaja ahí, y la convivencia con el entorno, ¿no? Desde muros verdes, temas que tiene que ver con la conexión adecuada con la ecología, hablando de hasta los estacionamientos, comentaba yo, por ejemplo, con permeabilidad de agua para facilitar la irrigación del agua que cae de las lluvias hacia los mantos acuíferos. Entonces, son varias acciones que se pueden tomar. Hablando de equipo de manejo de materiales, por ejemplo, es ver con los proveedores si yo voy a renovar equipos, oye, ¿qué eficiencia energética me estás dando? Si estos equipos son capaces de trabajar solo en modo, digamos, cuando estoy utilizándolos y cuando no tienen un consumo de energía mínimo, ese tipo de cosas las que se pueden hacer, por ejemplo.
Quienes han escuchado las otras entrevistas que hemos tenido a lo largo de esta tercera temporada, en donde estamos repasando a los speakers que estuvieron con nosotros en la cabina de podcast, como bien mencionó Kata hace un momento, a lo largo de esta temporada cerramos las entrevistas con una dinámica de asociación rápida de palabras, en donde le pedimos a los invitados que nos digan lo primero que se les viene a la mente después de mencionar algunas palabras clave para nuestra industria. Vamos a ver qué nos contestó Carlos.
Logística.
Retos.
Cadena de suministro.
Compleja.
Segundo semestre 2023.
Disruptivo.
Tecnología.
Necesaria.
Última milla.
Creciendo.
Devoluciones.
Creciendo.
Entrega perfecta.
Exigencia.
Pues la verdad también sería un ejercicio muy interesante al final de la temporada ponernos a revisar quién contestó cosas similares con algunas de las palabras clave. Creo que eso sería un buen ejercicio para ver si estamos conectados o no. Y bueno, pues como hemos escuchado, la sustentabilidad está presente durante toda la cadena de suministro. Y también esto va más allá de las entregas diarias o va más allá de un proceso que se pueda realizar de forma aislada. Debemos de considerar que las acciones de sustentabilidad involucran tanto a las empresas como en este caso los consumidores. Entonces, del lado de los consumidores, sí hay que hacer compras por e-commerce, pero hay que ser un poco más conscientes y pues si sabemos que vamos a comprar, bueno, este pantalón y también esta playera y también estos zapatos, si es de la misma marca, pues mejor vamos a esperarnos a tener nuestra listita completa para poderlo cargar todo en un solo carrito y que nos llegue en una sola vuelta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y pues bueno, del lado de las empresas, obviamente, pues impulsar, ¿no?, a que estén generando este tipo de acciones y que, bueno, pues finalmente ahora con tantas cosas, por ejemplo, en cuanto a los inversionistas que ya están poniendo más atención a este tipo de cosas para ayudar a impulsar a las empresas, las mismas empresas en su operación pues les interesan tener ahorros de agua, de luz. Entonces creo que acciones pequeñas nos permiten sumar para que se conviertan en acciones más grandes y pues bueno, ayudemos un poquito a tener un mundo mejor, ¿no, Ilse? ¿Cómo lo ves?
Totalmente, Cata, porque además es algo que nos conviene hacer. Hace unos días estaba escuchando que, sobre todo en el verano de 2023, que o sea, fueron calores extremos en todo el mundo, en realidad ya no se está hablando de una etapa de calentamiento global, sino casi que una de ebullición. Y eso, pues es bastante preocupante. Por eso creo que el concepto de sustentabilidad ya no debería de ser una palabra de moda o quedarse justo solamente en un concepto, sino en que sea la constante en el día a día de las empresas. Pero también que sea un compromiso real, ¿sabes? Porque que no solo se quieran subir a la tendencia, sino que haya acciones reales. Y coincido contigo y con lo que también mencionaba Carlos, no creo que solamente sea algo de empresas y gobierno. Nos toca también a nosotros como consumidores porque finalmente somos los que generamos la demanda. No sé, me puso a reflexionar esta charla cuestiones como lo que tú decías, ¿no? ¿Puedo esperar unos días más para que me llegue el paquete o requiero la entrega inmediata? ¿Puedo consolidar mis entregas para que sea un solo viaje, como decías tú? ¿Estoy dispuesto a pagar más por un producto sustentable que tiene menor impacto? O, por ejemplo, ¿realmente debo hacer esta devolución o puedo evitar el proceso de logística inversa y todo lo que eso implica en transporte, en empaques, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que nos deja mucho que reflexionar este episodio de hoy.
Pues sí, Ilse, nos lo tendremos que llevar de tarea a todos, tanto nosotros como los que nos están escuchando. Y bueno, pues recuerden que estamos en la recta final de esta temporada. Los invitamos a que nos cuenten a través de nuestras redes sociales a quién quieres que entrevistemos. Si tienes algún interés sobre un tema en particular o si te gustaría que hiciéramos una temporada temática, digo, no sé, estamos abiertas a escuchar qué es lo que quieren que nosotros preparemos para ustedes, porque recuerden que ya estamos por terminar.
Así es, recuerden también que juntos construimos esta gran comunidad logística. Así que gracias, gracias por escucharnos, les pedimos compartir este episodio para ayudarnos a crecer esta comunidad y, ¿por qué no?, también el impacto de estas reflexiones que son tan necesarias actualmente. Suscríbanse y no dejen de calificarnos para que podamos llegar a más podescuchas. Gracias por darle play. Hasta pronto.
Esto fue The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento un eslabón a la vez. Escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma web. Conéctate e inspírate.